Okay, título, lección 52, perfeccionar a los santos en las reuniones de grupo y a través del cuidado personal de los miembros dotados. Así que aquí el punto 3, entre comillas, es grupos pequeños, las reuniones de grupo, para tomar, perfeccionar a los santos y traerlos, llevarlos adelante en esa manera. Y diremos algo en cuanto a los dotados, el tomar cuidado de los dotados. Y el versículo que aquí el hermano nos da es Hebreo, en Hebreo 10, 24 y 25. Este es el versículo clave. Hebreo 10. Aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Y el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sino, otra vez, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos. Y aquí, y se dan cuenta que hay tres veces que dice uno a otro. Y si ven, aquí lo dice varias veces para estimularnos, dice para exhortándonos. Y ahí después al final dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y estos dos versículos, Hebreos 10, 24 y 25, son versículos que él siempre menciona cuando está hablando de los grupos, de los reuniones de grupo. Así que vamos a Romanos 1, número Romanos 1. El número Romano 1 es un resumen de manera ordenada por Dios. Y dice, es necesario criar a los creyentes como la familia de Dios. Y hermano, no quiero que se enfoque en pensar en cómo hacerlo, y me pregunten, enséñanos cómo hacerlo. Sí, hay cierta guía de cómo hacerlo, y eso hay cierta ayuda, pero no estamos aquí simplemente para tener unas buenas reuniones de grupo. Estamos aquí para crecer creyentes. Cuando estamos hablando de esto, de reuniones de hogar, reuniones de grupo, no pierdan el enfoque de una sola cosa. Y eso es que tenemos que estar siempre ser personas que nos centramos en las personas. No nos centramos en las reuniones, sino en las personas. Las reuniones son importantes. Una manera de mantenerlos con vida. Si toman las reuniones, si dejan de haber reuniones, ya no tenemos vida de iglesia. Las reuniones son lugares que venimos a ofrecer Cristo y a disfrutar a Cristo los unos con los otros, de acuerdo al Nuevo Testamento. Así que las reuniones de la iglesia son bien importantes, de máxima importancia. Pero puede que nos convertamos en que nos enfoquemos solamente en las reuniones. Pero las reuniones es para satisfacer a ciertas personas. Y la primera es Dios. Y la segunda es el hombre. Los miembros de la iglesia. Así que, ¿de qué buenos vale tener una buena reunión, entre comillas, pero los santos no están tomando cuidado de los santos? Simplemente estás persiguiendo una buena reunión. Y no estamos persiguiendo buenas reuniones, estamos persiguiendo el crecer y tomar cuidado de los creyentes, y el de tomar cuidado de las personas. Y quiero realmente que esto entre en ustedes. Tenemos que ser personas que estamos centrados, nos centramos en las personas. Así que no piensa en las reuniones, sino piensa en los santos. Cuando vaya a la reunión de la mesa del Señor, el día del Señor, o en las reuniones de hogar de los viernes o lo que sea, no piense en cómo vamos a hacer la reunión hoy. No piense cuál es la agenda, sino piense en quién va a estar ahí, quiénes son los santos, cuál es su situación, cuál es la necesidad. qué debemos hacer, qué debemos hacer para tomar cuidado de ellos, para ministrarles. Así que tenemos que ser centrados, personas que están centradas en la persona. No centrado en la reunión como tal. Sí, la reunión tiene que estar, debe ser rica y buenas. Y tengo mucho que decir en que por qué nuestras reuniones a veces son pobres. Pero recuerden los creyentes, como hermanos que llevan la delantera y ancianos, lo que debe llenar nuestra mente, nuestro pensamiento todo el tiempo son las personas. Cómo ayudar a levantar y crecer a los creyentes. Bueno, letra A. Después de estudiar todo el Nuevo Testamento, nos hemos dado cuenta de que hacer desarrollar a una iglesia es como criar a una familia. En la crianza de una familia, lo principal es que la familia tiene que crecer. Esto no es como organizar un negocio. Esto es... Así que los creyentes que son los constituyentes de esta familia tienen que crecer. Pero realmente eso es tomar cuidado de una familia, ¿verdad? Te preocupas, te pones ansioso, te da ansiedad, te preocupas. Es tan íntimo, horas. De eso es lo que estamos hablando. Esto es edificar la iglesia. Edificar la iglesia no es simplemente organizar los servicios, hacer todo bien y en orden, sino es criar una familia. Cada iglesia local es una pequeña familia. ¿Cómo la estás tomando cuidado de ella? ¿Cómo está creciendo? ¿Como el padre y la madre? ¿O como el abuelo y la abuela? ¿Cómo están levantando y creciendo esa familia? ¿Criando esa familia? Lo importante es que debes ayudar a los santos a crecer. Y lo que está aquí en la manera ordenada por Dios es simplemente para ayudar a los santos a crecer. Ok, letra B. Primero debemos hacer que los pecadores sean regenerados para ser niños en Cristo. Porque ese es el primer paso en comenzar una familia, que tenemos que tener hijos. Tenemos que hacer hijos, tener hijos. Como dice aquí, tenemos que varios hijos para tener unos hijos, para tomar cuidado de ellos. Debemos hacer que los pecadores sean regenerados para ser niños en Cristo. Quiero que vean esto de una manera tan orgánica, no de una manera organizacional. Tienen bebés. Y son hermanos en Cristo, son bebés en Cristo. Y su trabajo es alimentar a estos bebés. Que crezcan en Cristo. Así que pónganse los espejuelos orgánicos. Así que esto se llama como el primer paso. Sí, debemos predicar el Evangelio. Y aún el predicar el Evangelio es para tener hijos. Necesitamos tener muchos más hijos en la iglesia. No simplemente más números, sino más niños. Cuando estábamos en Ronan Park el mes pasado, vi muchos bebés. Y me alegré mucho cuando vi tantos bebés. Acaban de nacer, de tener. Son nuevos creyentes. Y como todos los bebés pequeños, se ven tan amorosos, se ven tan tiernos. Y hay esta vida nueva en ellos. Y esto causa que la familia se regocije, hay una nueva vida, hay uno nuevo que crece en Sion. Así que mira a tu familia, mira a tu iglesia, mira a la iglesia, porque la iglesia es tu familia, no es tu reino, no es un reino donde tú riges y es donde eres el jefe de esta compañía, que esto no es una compañía, esto es una familia. Así que tienen que tener hijos. Luego, la letra C, luego debemos alimentar a estos niños recién nacidos en sus propias casas. Los niños recién nacidos no pueden comer ni beber por sí solos, necesitan que una madre les los alimente. Bueno, así que después que una bebé nace, tienes que alimentarlo. Olvídese los términos de que es reunión de hogar, reunión pequeña, otros términos. Simplemente concéntrense en alimentarlos, en alimentar. Washington DC, había un hermano de Wisconsin y uno más joven de Texas, creo que era de Texas. Los dos vinieron bien contentos a donde mí. Especialmente el más joven de ellos vino a mí y me dijo que me estaba contando de cómo su vida estaba cambiando y está cambiando tanto por este otro hermano mayor que por 4 años lo alimentó y lo pastoreó por medio del FaceTime. 1,000 millas away, 1,000 millas de distancia. Uno estaba en Wisconsin y el otro estaba en algún otro lado, en medio del país. Estaba contándome cómo era, se volvió loco por el Señor y dejó de estudiar, sus notas empezaron a bajar. Pero este otro hermano mayor que por FaceTime le decía que tenía que estudiar y que tenía que hacer esto, y lo ayudó y lo pastoreó. Y luego de 4 años de esa manera, este hermano joven ya se está graduando de universidad y amando al Señor. Y estaba tan agradecido a este hermano mayor, porque ese era su padre, ese era su papá espiritual. Exhortar no es enseñar, es una amonestación, es como estudiar, estudia bien, como decir estudia bien. Y muchos de nuestros jóvenes necesitan ese tipo de amonestación y decirle estudien, gana tu grado de universitario, ama al Señor, pero no dejes que las notas bajen, tus notas bajen en la universidad. Y eso fue lo que este hermano mayor le hizo con este joven. Aun si tienes ese corazón, aunque esté a 1,000 millas de distancia, vas a levantar una familia, vas a levantar a un joven. Ese es el trabajo que debemos estar haciendo. Y esa reunión puede ser una reunión en Starbucks, puede ser en Skype, puede ser por FaceTime. No te amarres al término de hogar. Pero aquí el punto principal es en alimentar, nutrir. Foster, for God. A que crezca de un bebé a un niño y que siga creciendo. Vamos, letra D. En tercer lugar, fomentar. En tercer lugar, criar hijos no solo significa alimentarlos, sino también perfeccionarlos. Después de la alimentación, un creyente joven necesita algo de enseñanza, algo de educación. Así que este tipo de educación es algo que debemos hacer. ¿Qué hacer para el niño cuando lo estamos ayudando a que crezca? Y sabemos que la educación es algo principal, importantísimo en ayudar a crecer una familia. Número uno, los padres, después de alimentar a sus niños por unos cuantos años, tienen que perfeccionarlo. Esto se lleva a cabo principalmente por medio de enseñarles, de educarles. Que tenga una... Sí, que tenemos que... Así que esto es una, crecer una familia por medio de educarle, enseñarle. Le enseña la Biblia, le enseñan la verdad, y le enseñan muchas cosas en cómo ser una persona apropiada, una persona en cuanto al carácter, también en cómo ser un hermano un cristiano normal. Muchas cosas son enseñadas de esa manera. Un buen hermano, una buena hermana, no sale simplemente de las piedras, no es que salen debajo de las piedras, ellos son enseñados bien. Cuando yo contacto a alguien y yo sé que esta persona está realmente siendo enseñado adecuadamente, no es porque simplemente con un buen grado de una buena universidad, sino que se puedo ver que está siendo enseñado adecuadamente, le están enseñando bien, lo puedes ver por la manera en que habla, por medio de su comportamiento. Espiritualmente tenemos que hacer lo mismo con nuestros creyentes. Muchos de nuestros creyentes son salvajes porque no se les ha enseñado, no se comportan porque nadie se ha preocupado por enseñarles y y nadie ha querido enseñarles o ha podido enseñarles porque ellos mismos no han sido enseñados. Puede que tú seas un anciano, pero tú mismo no has sido enseñado en cómo ser un creyente normal y apropiado, balanceado en tantas maneras, amando al Señor y aún así tan balanceado. No eres de esa manera, así que tus hijos no van a ser de esa manera. Es bien importante. Ok, número 2. Efesios 4 dice que la cabeza ascendida, Cristo, ha dado dones a los hombres para el perfeccionamiento de los santos. Así que sí, hay dones grandes. Como hermano Lee, hermano Ni. Estos fueron unos dones y regalos bien grandes para nosotros. Pero también hay otros más pequeños que el Señor nos ha dado a su cuerpo. Y todos estos dones no son para ellos mismos. Todos los dones son para el cuerpo, en el sentido de que son dados para el cuerpo, para el perfeccionamiento de los santos. Y todos tenemos que seguirlos para poder hacer cierto tipo de perfeccionamiento. Puede que tú seas un don bien pequeñito, pero yo sí he visto en que muchos dones pequeños juntos hacen buen trabajo perfeccionando a los jóvenes. Y muchos de ellos son hermanas. Son las hermanas. Son hermanas que realmente pueden ayudar a hermanos jóvenes. Y los ponen en su lugar. Y los forman. Pero eso es parte de ser padres. El problema de esta sociedad hoy en día es que los padres no hacen su trabajo. Dicen que la escuela, tú sabes que es que la escuela haga su trabajo, pero tú, ustedes saben lo que aprenden en la escuela. Tú sabes lo que la escuela enseña. Y ahí está el enemigo, tú sabes. Ajá, ya yo sé lo que voy a poner en su cabeza, tantas cosas en la escuela. Tantas cosas corruptas, cosas malas de esta era, tanta filosofía. Pero eso es porque sus padres no hicieron un trabajo adecuado en sus casas de llenar su cabeza con las cosas adecuadas, con los valores adecuados, con los valores adecuados de ética y de moral. Sus padres no hicieron un trabajo adecuado, así que dejaron este vacío en su cabeza para que se fuera lleno por otros. Así que esto es una palabra aún para padres, para ustedes, algunos de los jóvenes que están ahora en la etapa de ser padres. Tengan cuidado, si no ponen la Biblia en sus hijos, ellos van a poner Aristóteles, o peor aún, mucho peor aún, van a poner Freud en ellos.
Si no le dices quién es una persona correcta, le van a dar otra definición de lo que es una buena persona. y para ser inclusivo, ser tolerante. ¿Saben lo que quiero decir? Suena muy bueno, pero por dentro es puro veneno. Nuestros santos, nuestros hijos en la vida de iglesia, el Señor nos ha dado a nosotros. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos para perfeccionarlos, para formarlos, para moldearlos, para que sean las personas adecuadas, los santos adecuados. Y hacemos esto en las reuniones de casa, cuando los pastoreamos de una manera personal, naturalmente. Este es tan importante, hermano. Esta es una pelea, es una guerra. ¿Quién? Aquel quien obtiene la infusión perfecta. Él dio unos como apóstoles, algunos profetas, algunos como evangelistas y algunos como pastores y maestros. Esto todo está en Efesios. Así que, pues sé que no seamos grandes evangelistas, pero necesitamos ser pastorcitos, aquellos que enseñan. No se desprecien, hermanos, aún lo más joven en este cuarto, en este salón, necesita pedirle al Señor: Señor, hazme un pequeño pastorcito, capaz de pastorear algunos jóvenes, algunos nuevos, algunos de colegio, algunos amigos. 4. Según Efesios 4, estos cuatro tipos de dones deben llevar a cabo en los santos la obra de perfeccionamiento. Punto E. Este es el cuarto paso de la manera ordenada por Dios. Después del perfeccionamiento, cada santo necesita ejercitarse para profetizar. Es la siguiente lección. Conforme al Nuevo Testamento, el profetizar edifica directamente el cuerpo de Cristo. Ahora, 2, número romano 2, llegamos a las reuniones de grupo. Es necesario perfeccionarnos unos a otros en las reuniones de grupo. ¿Qué es un grupo? Miren, ¿qué es una reunión de grupo? Es la reunión del grupo, es bien sencillo. Pero, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿qué tan grande? Y no sé cuánta gente es, pero... ¿Cómo los pone en grupo? ¿Cómo los forma? ¿Qué es lo que hacemos en esas reuniones de grupo? Son las preguntas básicas. Bueno, voy a tratar de contestarle de una manera muy sencilla. ¿Cómo nos agrupamos? Hay muchas maneras, no es solamente una. Pero en principio, estos santos tienen que ser agrupados de una manera orgánica y no por un arreglo organizacional. Eso no quiere decir de que no haya arreglo o que no hayan principios que nos vayan a ayudar por causa de tener cierto orden en la iglesia. Pero es mejor dejar estas reuniones a los santos, la carga, la oración, lo más posible. Es que llegamos nomás a asistir, a dar algunas sugerencias, pero no meta mucho a sus manos porque no lo va a matar. Si mete mucho sus manos, va a matarlos. Hay una persona que cría animales. Ellos saben qué es lo que hacer. Ellos hacen ciertas cosas, pero no hacen demasiado, porque si no, matan la vida. Así que lo mismo en la vida de iglesia. Así que necesitamos cuanto más y cuanto menos. Es que es mejor que los santos mismos, que ellos tengan una carga, unos cuantos se reúnan. Y después, cuando la situación requiere hacer ciertas sugerencias, comunión, entonces nosotros de una manera con gozo tenemos comunión con ellos, pero no tratamos de organizarlos. Así que puede ser por geografía también. Es algo muy espontáneo y una manera legítima de reunirse en un vecindario, en cierta área. En muchas iglesias es lo que sucede. Pero eso no es una ley. ya solo porque está en esta parte de la ciudad, no se le permite ir a esa reunión en la otra parte de la ciudad. Cuando hay una relación orgánica, entonces lo mata. ¿Me entiende cuál es el balance aquí? Pero es que la geografía. Otra manera. Un cuidado orgánico que ya ha sido establecido. Déjenlo que estén juntos. Esto yo lo estoy cuidando. Entonces ellos fácilmente es un grupo muy espontáneo, muy natural. Un grupo de edad, de cierta edad, depende. Donde estemos, tenemos un grupo, reuniones de grupo, todos centrados en el recinto universitario, porque tenemos un gran trabajo en los recintos universitarios. Tenemos que estar a tiempo completo y tiene sentido de que tenga ese tipo de reuniones. Mi reunión es un grupo por mucho, es por la obra del colegio. Y he estado ahí por años, mi esposa y yo estamos cargados por eso, así es que estamos metidos en eso, con eso con los santos del colegio, pero no todos los grupos son así. Así que algunos grupos tienen algo del colegio o de la comunidad, del vecindario, algunos también de los que están en la escuela, en la high school. Algunos lo que quieren hacer tener una grupo nomás de la escuela. Y esta es una situación muy orgánica. Así que deje lo que suceda, que eso siga adelante. No hay una manera adecuada. La cosa orgánica, la cosa principal tiene que ser orgánica, tiene que ser espontáneo, pero hay veces cuando ciertos hermanas no saben a dónde ir, entonces tiene que haber comunión, algunas situaciones de muy sensitivas, que alguien no tiene que estar en cierto grupo, y sabemos que esas cosas no tienen que pasar, y por lo tanto necesitamos comunión. ¿A qué? ¿Cuántos pueden haber en un grupo? Una vez aquí me lo mencioné. Si me preguntan eso, esta no es una ley. La manera ordenada por Dios, que no hay ley. Pero si me preguntan, yo diría 5 o 6 es un buen comienzo, un grupo de 5 o 6 es lo menos, porque si llega a tener 2 o 3 está en otro campo. Es que 5 o 6 la reunión de grupo, y este grupo es que, hermanos, vemos este grupo en una manera estática, como que nunca va a cambiar. Pero cuando en la familia está cambiando todo el tiempo, se crece, se hace más corto, la gente se mueve, hay nuevos nacidos, no hay tal cosa como el grupo perfecto. Así que para mí el límite máximo serían 12. Cuando llega a 12, a 15, ya está siendo muy grande. Hay que tener que considerar, no digo dividir, sino que multiplíquense, porque dividir es una palabra mala. Cuando digo esto, no lo digo de una manera rígida. No tomé mi palabra de una manera rígida. El punto que quiero hacer es de que muchos de nuestros grupos no son grupos pequeños, son como grupos de distrito, que se reúnen en su casa con 30 gente. Esa es una iglesia. Es el tamaño de una iglesia, santos. Es que hoy en día una iglesia mediana es de 30. Tiene que tener un cambio de concepto. Pequeño de 6 a 12. Un grupo pequeño de 6 a 12. El momento cuando usted se pasa de 10, de 12... A unos sociólogos, la gente les dicen de que ya la gente ya tiene segundo líneas, ya no participan, ya son como en espectadores, ya no participan. Así que hay belleza en ser pequeño. Cuando están pequeños, le permite crecer, permite también que haya mutualidad. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Ok, punto A. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Uno, el versículo 24 usa dos palabras muy positivas, considerar y estimular. Dos, debemos considerar unos a otros, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto significa que tenemos que considerar a otros, recordar a otros y cuidar de otros. Me gusta, quería llegar a este punto de nuevo. Hermanos, ese el viernes noche o el sábado en la noche o la reunión de grupo, los reuniones de grupos no necesitan ser en las casas. La mayoría son en las casas. Y en la casa es mucho mejor. Es una buena situación. Hay algo dentro de en la algo muy placentero en las casas, en los hogares. Y muchas de las reuniones son en los hogares. Está bien, pero no tiene que ser así. Podemos tener una reunión de grupo en el salón de reunión. ¿Por qué no? Tal vez puede ser un poco más helado, pero por lo menos hay un techo. Y si sucede de esa manera, pues está bien que sea así. Es que reuniones de grupo en esos días, en Taiwán, eran en un restaurante. Porque estos son trabajadores que trabajaban en el restaurante y la única manera que podían reunirse es después de que el restaurante cerraba. Entonces, que a la medianoche cuando el restaurante cerraba, entonces ahí se reunían en el restaurante vacío y empezaban a tener la reunión de grupo. ¿Hay algo errado con eso? A veces tienen que tener su reunión también en la playa. En la playa, pero no piensen que todas las semanas van a tener una reunión en la playa. Pero me acuerdo que el hermano Lee promovió y decía, tenemos que reunirnos en los parques, en las playas. Aún Pablo se reunió una vez con los ancianos en la playa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay de errado que su grupo en su casa, que su grupo vaya a algún lado y que no sea en su casa? Ay, una gran libertad. Hermano, a veces estamos estamos trabados. Pensamos de que es la única manera de hacerlo en la casa y llega a ser tradición. O eso es con respecto a dónde reunirse. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Le digo de nuevo, hermano, este tiene que ver con la gente. Considérese uno a otro. Estimúlese uno a otro. Exhórtese uno a otro. Por favor, acuérdese. ¿Cuánto alguno de es retado alguno de ustedes? Véate su concordancia y busque cuántos unos con otros hay en el Nuevo Testamento. Yo le hice una vez, es una lista bien grande. Confórtese uno a otro. Piense uno con otro. Uno con otro indica mutualidad. Unos a otros. Quiere decir que se cuidan unos a otros. No se olviden que esto tiene que ver con gente. Lo siento mucho, pero en unas situaciones ponemos más atención a qué comida vamos a traer. ¿Saben lo que quiero decir con eso? En los días tempraneros, aún las hermanas estaban haciendo competencia a ver quién traía la mejor comida. No tiene que ver acerca de la comida. Sí, la comida es muy importante, la comida física, porque dice en Hechos 2 de que ellos día tras día comían en la casa, en las casas, y comían de una manera simple y sencilla. Sí, la comida es una gran parte de nuestra vida de iglesia. No creo de que podamos tener una comida normal. Una vida de reunión, de iglesia, sin comida. Pero no se distraigan por la comida. Lo importante es la gente. La comida es para la gente. La gente. Considérense unos a otros. Piensen de los santos en su grupo. Piensen acerca de ellos. Estimúlense unos a otros. Que quiere que nos hablemos unos con otros para buenas obras. Acuérdense, recuérdense unos a otros. Cuídense. Ese es el grupo lo que el grupo hace. Así que yo no enfatizo reuniones de grupo, sino que reuniones de vida. Sí, si puede, un círculo, eso tiene una vida. Y esa vida, aparte de ese grupo de vida, está la reunión de grupo. Pero hoy pensamos de que la reunión de grupo es todo. Nos vemos otro viernes. ¿Verdad que sí decimos? Nos vemos el otro viernes. Pero lo que salimos del grupo es de que el tiempo semanal, 2 horas. No, es una vida, santos. Por eso es que necesitamos los 2 o 3 para quebrarlo, para que este grupo pueda contactarse unos a otros durante la semana. Porque esta es una vida. Es 80% de la vida. No que esa reunión sea 80%. Esa reunión del viernes o del sábado no es 80%, sino que el grupo es 80%. Es la gente, los santos que están contigo en tu vecindario. Algunos son viejos, son jóvenes, algunos tienen problemas de diferentes clases. Este es el lugar donde todos los miembros de la iglesia son cuidados unos por otros. Ese es Hebreo 10. Hebreo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Les dije que subrayen su reunirse juntos, ¿no? Las reuniones de grupo. El grupo es una congregación. Esto no es cuando toda la iglesia se reúne. Esa es la reunión de la iglesia. Pero estos grupos pequeños, reuniones de grupo, esta clase de grupos, esta clase de grupos son esto. Este es nuestro grupo, es de nosotros, esta congregación, cuando nos reunimos juntos. Y no se detiene ahí. Les dije que tengan cuidado. En China hoy en día, algunas de las ciudades más grandes en China, no necesito mencionar nombres, no se le permite reunirse. Como un tamaño de distrito, no se le permite. Así que uno de esos lugares tienen miles de santos. ¿Saben cómo se reúnen? Es en los hogares, en grupos pequeños. De hecho, en algunos lugares, el número oficial el número máximo es 15. Yo digo, wow, el gobierno realmente funciona. El gobierno está trabajando para el Señor. No le va a permitir que tenga más de 15. Así que el momento que tiene más de 15, tiene que multiplicarse. Y de esta manera, estas grandes iglesias en estas ciudades metropolitanas, así se mantienen. Es que los santos ni se conocen en las calles, ni su situación particular, pero ellos mantienen y son mantenidos y sostenidos en sus grupos pequeños. Así por eso de que tiene la vida de iglesia, aún la mesa del Señor, el día del Señor, no se pueden reunir, solamente estos 15, ahí es donde parten el pan. Así que hay cientos y cientos de partimientos, reuniones de partimientos del pan, de esta manera de grupo. Así es como se reúnen. Así. El versículo 25 nos muestra cómo se lleva a cabo el considerar a otros, estimular a otros y cuidar de otros. ¿Qué hora son? Ok. Ustedes, santos, tienen que ayudar a los santos. Estos no son reuniones nomás, vienen en la noche para traer comida y van a leer un libro. No, podemos hacer eso. Pero este es un tiempo en el cual cuidamos a la gente, la cual no se puede hacer en las reuniones grandes, pero se puede hacer en los hogares, en una situación pequeña. Los ancianos necesitan cuidado, los jóvenes, los niños necesitan cuidado. Y en estos días, hermano, les digo, hay una gran carga en nuestra comunión en Pleasanton. es de que necesitamos poner en nuestro corazón esta carga de restaurar muchos santos adormecidos. Yo creo que el área de la bahía está lleno de estos santos adormecidos en su ciudad, en sus calles, por años. Hay gentes, y estos no son, no se oponen a nosotros, estos necesitan ser visitados, necesitan cuidado. ¿Y qué lugar mejor es de traerlos a sus casas? Tal vez dos o tres los cuidan, y por último, y los traen a una casa, a un hogar, al grupo. Esa es la vida de iglesia. Algunos pueden estar avergonzados de venir al día del Señor, pero en el grupo, reunión de grupo, pueden venir. Es que dejen los que vengan, que sean restaurados, que sean sanados. Hablé de que necesitamos tener un incremento anual de 15%. Ayer dijimos 10% tiene que ser de afuera y 5% tiene que ser por dentro, los santos que están adormecidos, para restaurar a estos santos. Yo les digo, hay cientos y cientos de ellos en el área de la bahía. Algunos de otras localidades, no todos del área de la bahía, pero la mayoría de aquí. Santos, necesitamos estar llenos de amor, tener corazón por ellos. Eso es lo muy principal. Y eso, quiero que subrayen esos santos. Ok. No dejar de congregarnos, extender nuestra propia reunión. Esto no es tener una reunión general, sino una reunión de grupo. La reunión de grupo es la reunión de usted. Los santos tienen que decir, esta no es la reunión de los ancianos, es la reunión, nuestra reunión, nos pertenece a nosotros, nuestra pequeña familia, la cual estamos levantando. Todos están cargados por esto. En una reunión general es difícil considerarnos unos a otros, estimularnos. Esto solo puede hacerse en un grupo pequeño. Todos necesitamos tener nuestra propia reunión de grupo. Hebreos 10, 24 y 25 describe una reunión de grupo. En estos versículos hay tres puntos que caracterizan la reunión de grupo: consideración, estímulo y exhortación. Acuérdense de eso. Eso es lo que hacemos. 3. Necesitamos considerar la manera de tener la reunión de grupo. Necesitamos hablar y cantar estos salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiero tener un entrenamiento solamente en cantar y alabar. Un entrenamiento solamente en hacer eso. Ese es un gran, gran asunto. Aún nuestro cantar ha llegado a ser muy rígido y muy formal. Yo digo, la mesa del Señor llega a ser como solo un cantar, no más. Bueno, esto además no quiero meterme en eso. Necesitamos hablar y cantar estos salmos, himnos y cánticos espirituales, aún desde antes, mucho antes de ir a la reunión. Incluso en nuestra casa es muy bueno hablar y cantar. Quiero decirles que una buena reunión de grupo siempre tiene estas cuatro cosas. Esa es la palabra, el espíritu, cantar y orar. Y principalmente enfatizamos la cosa principal como el cantar. Tenemos que llenar nuestras oraciones con mucho cantar. No el cantar, un cantar programado, que vamos a decir, cantamos dos himnos y después empezamos la reunión. No de esa manera. Sino que lo que quiero decir, que la reunión esté llena de coros, de himnos, aún que quiero también recobrar ese coro que puede poner en su libro. Solamente los coros de los himnos. No se acuerda de todos los himnos, pero se acuerda de los coros, ¿verdad? Y saca un sucorito. Es que le digo, nuestras reuniones están muy muertas, muy rígidas, muy formales. Están muy muertas. Es que necesitamos cantar. Necesitamos cantar más de nuestro corazón. Haciendo una melodía en nuestro corazón. Necesitamos mucho recobro en esto. La reunión de grupo pequeño ya habrá comenzado en nuestro hogar y continuar mientras continuamos, mientras vamos en el carro para reunirnos con los otros santos. No debemos esperar la llegada de otros, debemos comenzar a hablar, orar o cantar. La reunión de grupo puede comenzarse muy espontáneamente por medio de hablar, alabar o cantar. Según nuestra experiencia y aprendizaje con base, este es punto B, con base en la clara revelación del Nuevo Testamento, las reuniones de propiedad de grupo deben constar de dos secciones. Ahora llegamos a otro punto, las dos secciones principales. ¿Se acuerdan? ¿Tiene una impresión de que necesitamos cantar más? ¿Sí? ¿Tienen esta impresión? Muchas reuniones. Tal vez yo soy de esta manera. A mí me gusta aplaudir. Ustedes me han visto, me gusta, pero después ya no aplaudo nada porque ya nadie aplaude. Yo aplaudo, pero nadie más aplaude. Estamos muy muy muertos, seriamente muertos. A veces teníamos tamborines. Yo no estoy promoviendo eso. Era un avivamiento de tamborines. Pero mi punto es de que había gozo, había rebosamiento, nuestros corazones llenos de cosas buenas, cantamos, somos sencillos, como niños. Ahora estamos muy rígidos, muy, muy seriamente muertos. Y digo, cuando nos reunimos, tenemos como una reunión de juego, que a veces no se ríen. Estás viendo para abajo, para el suelo, y empiezas a... como que estás enfermo. Hermano, ¿qué pasa? Hermanos. Por años nos hemos estado formando de esta manera, una manera rígida. El espíritu ha perdido su libertad en nosotros. No quiero decir de que saltamos en las sillas, no quiero decir de que ponen su mesa, sus pies en las mesas, no quiero decir eso, pero el gozo, el cantar, la melodía está muy ausente de nosotros. La gran cosa que los hermanos Moravios con el conde Zinzendorf tenían era cantar, pero después ellos llegaron a ser muy, muy, muy formales en su cantar, pero en cada avivamiento siempre han habido cánticos, mucho cantar, pero nosotros hemos perdido demasiado de eso. Saque su ukulele. ¿Sabe lo que quiero decir? No, yo no quiero decir todos estos instrumentos, pero lo quiero decir es el espíritu santo. Necesitamos el espíritu. La primera sección debe incluir la comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Le voy a dar los puntos y creo de que es que eso es suficiente. Necesitamos desempacar esto en otro tiempo. La comunión, la intercesión, el cuidado mutuo y el pastoreo. Es la primera sesión. No quiere que lo vamos a dividir en dos secciones ahora. Del 7:45 a 7:15 lo que podemos hacer es comunión, pastoreo, y no se le pide hacer nada. Ponga sus Biblias por otro lado. Este es tiempo de pastoreo. En esa manera usted mata la hora, mata la reunión. Somos expertos en matar la vida. Todos nosotros somos criaturas de hábito y de tradición. Y eso nos mata. ¿Dónde está el espíritu? Pero de todos modos, tenemos las dos partes. Estos son los ingredientes necesarios de nuestro grupo. La comunión, la intercesión. Esto. el grupo y el principio y la base de la reunión de grupo. Debemos tener una comunión verdadera, genuina, práctica y exhaustiva en cuanto a la presente condición espiritual de cada persona y su situación práctica. 3. Después de tener comunión acerca de la situación de cada uno, los asistentes a la reunión serán animados espontáneamente a interceder, a orar unos por otros. 4. Después de tener comunión y de orar, los asistentes a la reunión de grupo deben demostrar su preocupación amorosa unos por otros en el ejercicio de un cuidado práctico y específico. Después, algunos podrían avistar a aquel por quien han orado. Ahí se lleva a cabo el pastoreo práctico. Este principio en cuanto a la práctica de las reuniones de grupo es científico. A fin de que la iglesia sea plenamente edificada, es imprescindible tener reuniones apropiadas de grupo. De este modo, a cada miembro de la iglesia, no importa cuán grande sea dicha iglesia, recibirá el debido cuidado. Enfatizo este punto, santos. Esa es la gente. Esa. Hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo estamos? Me dieron un papel rosado y me despidieron. Y es difícil encontrar otro trabajo. Estas cosas tenemos que ver, orar. En estos días va viendo por ciertas depresiones. Estas son las cosas que vienen a las reuniones de grupo en una manera abierta, íntima. En reunión de 30 no puede hacer eso. Aún 15 es difícil hacer eso. Pero están alrededor de la mesa, 6, 7 gentes. Estas cosas salen. Y no hay juicio, no hay condenación, solo hay cuidado y amor. Solo hay preocupación y compasión. Esto no se puede hacer en grandes reuniones grandes, de ninguna manera. Y esto es algo que todos necesitamos. Y que todos los santos también necesitan. Esto es así como los nuevos van a ser ganados cuando ven esta clase de vida. Así es como aquellos que han sido dañados, aquellos dañados que están heridos, van a ser sanos por medio de probar esta preocupación íntima. Así es como a veces los matrimonios van a ser restaurados también. Toda clase de milagros pequeños van a suceder en nuestras reuniones de grupo. Cosas que no vamos a hablar en las cosas grandes suceden todo el tiempo en estas clases de reuniones pequeñas, en las vidas de la gente, cambios en la vida. Si yo puedo decir con esta carga, hermanos, yo creo que he hecho mi trabajo. Y eso es donde la intercesión sucede. Punto D. La segunda sesión de llevar a cabo el perfeccionamiento de los santos por medio de la enseñanza. El propósito y la meta de la reunión de grupo es el perfeccionamiento de los santos por medio de la enseñanza y mutualidad. La mejor manera de tener la debida enseñanza en una reunión de grupo es enseñar por medio de preguntas. No hay maestros asignados en las reuniones de grupo. Todos los asistentes son maestros. Cada respuesta a las preguntas que se hacen en una reunión de grupo se convierte en parte de la enseñanza transmitida en la reunión. Incluso si tenemos la carga de enseñar y exhortar a otros en cuanto a un asunto, en particular no debemos liberar la carga directamente, más bien debemos convertir nuestra enseñanza en una pregunta. Una vez que hacemos una pregunta, todos los asistentes de la reunión se verán obligados a decir algo y así vendrán a ser maestros. La mejor manera de aprender algo en detalle es enseñarlo. Cada persona que está en una reunión tiene que ser tanto un maestro como un aprendiz. A fin de cuidar en una reunión de grupo y de responder a las preguntas que los nuevos hacen, necesitamos aprender muchísimo. Tenemos que conocer la verdad, la experiencia, la vida, la situación actual de los santos y del mover del Señor. Ahora, este aquí está el punto. En una reunión apropiada de los santos, siempre tiene que haber el elemento de la palabra. No lleven una reunión sin la palabra. No quiero decir que lean un capítulo o un estudio de vida, sino que la palabra tiene que estar ahí, porque la palabra es la comida. La palabra alimenta, la palabra alumbra. Una reunión sin la palabra es una reunión vana. Sí, cantamos y disfrutamos al Señor y ejercitamos nuestro espíritu y nos cuidamos unos a otros. Pero en medio de eso, la palabra tiene que estar presente. Y esto requiere que conozcamos algo de la palabra. Y también esto quiere decir de que no hay nada errado que en su grupo, cuando se reúnan, tengan cierta línea. Cierta línea. Y en algunos casos esa línea puede ser algo como leer el estudio de vida de ese grupo, en ese grupo. Y en algunos casos es una línea, y hemos hecho esto, una línea en la cual usamos tratados. Todas las semanas leemos un tratado, porque hay nuevos. Y esos tratados proveen la palabra. Y proveen un mensaje de evangelio. Y todos podemos hablar de eso. Y en algunos casos también usamos estos capítulos del libro de los elementos básicos de la vida cristiana. Estos libros gratis de BFA, de Biblias para América. Esos son maravillosos para nuevos y viejos creyentes. De la sangre, invocar el nombre del Señor, el espíritu humano, conforme a la necesidad de las constituyentes de ese grupo. No tiene que hacer lo mismo todo el tiempo, la necesidad es diferente. Pero alguien tiene que obrar. Y hermano Lee habla de que tenemos que tener enseñanza. Lo mejor es para hacer preguntas y respuestas. Yo testifico a eso. Lo mejor es en situaciones pequeñas. No quiere decir que usted es un pastor. No. Tiene que haber una mutualidad, tiene que haber preguntas y respuestas, y ahí va a encontrar dónde está la necesidad. Entonces, puede satisfacer esa necesidad con algo de la palabra. Siempre tenga la Biblia lista. Ábrala con algo de la palabra. El hermano Howard Higashi, una vez, una cosa fuerte de este hermano era que siempre tenía la palabra lista, aún con los nuevos. Y siempre hacía que usted la leyera, que el nuevo la leyera. Él tenía estabilidad. Y él usaba esa palabra para hablarte. La palabra tiene autoridad. Su palabra también no tiene autoridad, pero la palabra de Dios sí tiene autoridad. Tiene un poder de subyugar. Así que necesitamos la palabra. No tenga una reunión sin la palabra. Número 4. Un minuto más quizás, ¿verdad? Ok. Voy a leer esto. El relato de la práctica implementada por Pablo en Hechos 20 abre una ventana a través de la cual podemos ver de qué manera hemos de perfeccionar los santos. Para aprender a perfeccionar los santos debemos leer Hechos 20. Ese es su deber. En primer lugar, debemos estar con los santos. Tiene que estar con los santos. En segundo lugar, tenemos que enseñar a los santos, todo lo que sabemos con respecto al consejo de Dios. Tenemos que hacerles ver todas las cosas concernientes a la economía del Nuevo Testamento de Dios. No quiere decir que cada vez que nos reunimos decimos que Dios llegó a ser hombre para que el hombre sea Dios. No quiere decir eso. Todas las enseñanzas que tenemos en el recobro sí tienen que ver con la economía de Dios en cierta manera. La habilidad es cómo presentar la economía de Dios en una manera que se pueda entender, en una terminología accesible para los santos y para los nuevos, y saber cómo aplicar a su necesidad presente. 3. En tercer lugar, tenemos que amonestar a todos y a cada uno de los santos, incluso con lágrimas. Es hora que tengamos lágrimas. Gozo por un lado, pero lágrimas de preocupación por otro. Para que esta edificación orgánica se lleve a cabo, las personas dotadas tienen que esforzarse al máximo para perfeccionar a todos los santos. Necesitamos los ancianos y colaboradores. Hagamos un grupo de santos que tienen que salir a visitar a los santos en sus casas a fin de enseñarles de manera personal y directa, uno por uno durante todo el año. Algo de lo cual vamos a hablar, hablamos de esto ayer. En primer lugar, nosotros mismos tenemos que profundizar en la palabra a fin de aprender a perfeccionar a nosotros mismos. A medida de que somos perfeccionados, podemos salir a visitar a los santos de casa en casa, día y noche, a fin de nutrirlos, cuidarlos con ternura y enseñarles uno por uno, algunas veces incluso con lágrimas. Por eso digo, hermanos, no es solamente viernes en la noche, de las 6 a las 9. Esa es una parte pequeña de nuestra vida de familia en el grupo. Tiene que ser toda la semana, en dos o tres. Dentro del grupo tenemos que reunirnos juntos. Nos visitamos a los santos que tienen necesidad, a los enfermos. Nadie sabe, pero nuestro grupo sabe. Ciertas cosas terribles pasan, suceden. Nadie sabe, aún los ancianos no saben, pero nuestro grupo sí sabe. No somos los que asistimos primero. ¿Saben lo que quiero decir? Somos como aquellos que dan cuidado, que cuidan en esta situación íntima. Esto tendrá como su consumación el perfeccionamiento de todos los santos. Todos ellos serán aptos para hablar en las reuniones. Cada miembro desempeñará su función conforme a su medida. Esto aquí, el grupo, todos los santos, todos pueden funcionar. Ese es el punto del tamaño y que todos pueden funcionar. Yo me detengo aquí. ¿Qué hora son, hermanos? Cabal, estamos a la hora. ¿Qué les parece? No hay tiempo para testimonio, solo tiempo para oración.